Honestamente no esperaba ver tantos aquí hoy día. Pensando el fin de semana larga, pero me da mucha alegría que están tantos aquí. Ahora, la pregunta que les tengo para hoy es, ¿qué día es mañana? ¿No? ¿Qué día es de hoy? Quizás los niños que están aquí nos pueden ayudar. ¿Qué viene mañana? Halloween. Oh, entonces mañana podemos celebrar disfrazándose de brujas y de... No, eso no es la idea de mañana. Mañana es importante por otra razón. Mañana celebramos algo mucho más importante que Halloween. Mañana es oficialmente el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Chilenas. ¿Cuántos supieron eso? Bien. Y esta es solamente la cuarta vez en toda la historia que podemos celebrar ese día. Esto data del año 2008, que existe este día. Y curiosamente, es el mismo día de Halloween. No sé si Dios quiere contrarrestar la influencia de Halloween. Uno puede preguntar, pero ¿por qué celebramos el Día Nacional de la Iglesia Evangélica el 31 de octubre? Ese día es Halloween. ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el 31 de octubre? Bueno, eso data del 31 de octubre del año 1517. ¿No hay pistas? ¿Nadie sabe todavía? Martín Lutero, exacto. ¿Qué pasó esa fecha? Tiene que ver con la iglesia de Castillo Wittenberg, en Alemania. Y tiene que ver con un clavo y sus 95 tesis. No todos saben esto, pero en ese año, Martín Lutero, que era cura de la iglesia católica, estudiando la Biblia, dijo: la doctrina de la iglesia no me convence. Esta es la doctrina que yo quiero. Y escribió una carta, un tesis, diciendo básicamente: la palabra de Dios es lo que vale, no la palabra de los hombres. Y clavó ese tesis en la puerta de la iglesia. Y uno puede decir, pero ¿cómo se atreve a clavar un tesis en la puerta? Bueno, créolo o no, era común en esa época. Era una manera de entregar tu tesis al profesor o al cura mayor. Si él no estaba en la iglesia cuando tú fuiste a entregar, podrías ahí con clavo dejarlo. Creo que hoy en día en las universidades no aceptan así la entrega de la memoria, pero en ese momento era normal. Pero esa fecha, 31 de octubre de 1517, es el inicio de las iglesias protestantes. Porque Martín Lutero en ese momento dijo: lo único que vale aquí es la palabra de Dios. Y eso fue, ahí partimos las iglesias protestantes y evangélicas. Y por eso celebramos mañana, 31 de octubre, el Día Nacional de las Iglesias Protestantes Evangélicas chilenas. Y es bueno tener un día así. Es un reconocimiento de las iglesias evangélicas. La presidenta Michelle Bachelet, cuando firmó la promulgación de esta ley, dijo: este día es una forma de reconocimiento al aporte que realiza la iglesia evangélica al progreso nacional en todos los campos y a su prédica de valores. O sea, el mismo gobierno reconociendo lo que hace la iglesia y lo que predica la iglesia. Reconocimiento de lo que predicamos y lo que hacemos. O en términos bíblicos, de nuestra fe y nuestras obras. ¿Qué más podemos pedir? Como dice Mateo 5:16, así brilla vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este reconocimiento de la iglesia evangélica que tenemos mañana tiene un propósito. Glorifiquen a vuestro Padre. Glorificar a Dios. Es un reconocimiento de la iglesia, de lo que hace la iglesia, lo que dice la iglesia, para un propósito, para glorificar el nombre de Dios. Y esto es muy poco común hoy en día, que un país, un gobierno, reconoce a los cristianos públicamente, rara vez. Estamos muy bendecidos en esta nación por ese hecho. En la mayoría de los países hoy en día, los gobiernos van por el camino contrario, están separándose de las iglesias, están creando espacios, están diciendo no. Y el Estado no quiere nada que ver con Dios. No reconocen a iglesias, no reconocen a creyentes, no reconocen a pastores. Es muy bueno que aquí en Chile, mañana, hay un día que reconoce las iglesias evangélicas. Chile es el primer y único país en Latinoamérica, en las Américas, no solamente en Latinoamérica, en las Américas, es decir, de aquí hasta el Polo Norte, de proclamar feriado nacional en honor a la iglesia evangélica. No hay otro país hasta hoy día que reconoce sus iglesias evangélicas. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Y por qué damos gracias a Dios? Chile es el cuarto país más creyente de Dios en el mundo. ¡Wow! ¿Supieron eso? En el mismo año 2008, cuando promulgaron esta ley, hicieron una encuesta, un estudio en todo el mundo, y Chile salió en cuarto lugar de creyentes en Dios, superado solamente por Filipinas, que están muy cristianos, Estados Unidos y Chipre. Solamente tres naciones. En cuarto lugar viene Chile. Los chilenos que creen en Dios, 96%. Esto de 2008, no estoy hablando de una cosa cientos de años atrás. Recientemente, una encuesta pública, 96% de los chilenos dicen que creen en Dios. Vida después de la muerte, 77%. El cielo, 82%. O sea, creen que el cielo es un lugar físico donde se van la gente buena, como dice el mundo. Milagros religiosos, 80% de los chilenos creen en los milagros. Y el infierno, casi 60% creen que el infierno es un lugar físico donde van los malos. Eso para mí habla muy bien de Chile. Es una nación que tiene una base espiritual, una creencia real. Visto de otra forma, católicos, más o menos 69% de la gente dicen que son católicos y más o menos un 20% dicen que son evangélicos. O sea, muy pocos no quieren saber de Dios. Hay, obviamente, pero son la mínima expresión. Cosa interesante, Chile es un país creyente. Hasta las autoridades. Muy poco común hoy en día, y eso no estoy hablando de política, ni partidos, ni personas, pero a mí me da mucho gusto que el presidente de este país está dispuesto a ponerse de pie frente a la nación y hablar de Dios. Se pone en cadena nacional y da gracias a Dios. Eso no pasa en muchos países. Primero, un presidente tiene la libertad de hacer eso. Eso es poco común. Pero más allá de solamente tener la libertad de hacerlo, atrever a hacerlo, realmente hacerlo. Eso habla muy bien de nuestro país. Y aquí nadie queja. Cuando una autoridad menciona el nombre de Dios en televisión, en los diarios, nadie se queja. En Estados Unidos, por ejemplo, si el presidente invoca el nombre de Dios, el día siguiente la prensa se vuelve loco. ¿Cómo se atreve a hablar de Dios cuando hay tanta persona aquí que no creen en Dios? Aquí tenemos ese privilegio de vivir en un país donde tenemos esta libertad. Y damos gracias a Dios por eso. Hoy en Chile tenemos libertad de culto. Somos libres de expresar nuestras creencias religiosas, libres de congregarnos y libres de alabar a Dios. Nadie te puede prohibir creer en algo ni poner en práctica lo que crees. Pero no ha sido así siempre. Y esto, cuando yo me puse a investigar esto algunos años atrás por otra razón, me encontré que esto es algo que no ha sido siempre así en Chile. Volvemos un poco atrás. En el año, ahora, predicando un mensaje así, corre el riesgo que me malentienden. No estoy hablando en contra de iglesias, no estoy hablando en contra de personas, de políticas, estoy contando cómo era la cosa. Entonces, no es comentario mío, estoy contando un poco de la historia aquí. El año 1833, la Constitución de Chile establece la Iglesia Católica como la única religión oficial del Estado y de la Nación. Prohibido todos los demás. El año 1833. No hace tanto tiempo. No se permitía la existencia legal de ninguna otra religión o iglesia. Los primeros misioneros que llegaron aquí en Chile en los años 1830, 1840, se encontraron con problemas graves. Tuvieron que hacer sus cultos en barcos en Valparaíso. ¿Por qué? Porque un barco estacionado, como se puede decir, en Valparaíso, legalmente no está en Chile. Está en el extranjero todavía. Hasta los pasajeros bajen y pasen por aduanas, por inmigración, están en el extranjero. Entonces, podrían tener cultos en los barcos, cultos públicos, porque no eran parte de Chile. O eso, o en hogares privados. Eso sí estaba permitido. Pero no era posible hacer nada en público. No era posible construir una iglesia, a menos que sea una iglesia católica. El primer misionero evangélico tenía el nombre de David Trumbull, y él llegó a Chile en el año 1845. Encontró con muchas trabas y barreras, tanto de parte de la iglesia católica, como del gobierno, como del pueblo. El pueblo tampoco estaba muy interesado en tener otras iglesias. Bueno, imagínense, era ilegal. Entonces el pueblo también, de ese punto de vista, no estaba muy interesado. Cuando David Trumbull quiso construir una iglesia legalmente, no le fue posible. Prohibido por ley. No podría comprar terreno para construir una iglesia, porque solamente la iglesia católica tenía permiso para construir iglesias. ¿Qué hizo entonces? Encontró una manera de hacerlo, pero a la mala. Creó la empresa que se llama Sociedad de Extranjeros Unidos de Valparaíso para la Instrucción y Adelanto Moral. Y en base de eso, como era sociedad y no iglesia, compró un terreno y empezó a construir una iglesia que no era iglesia. Esa iglesia se llamaba Union Church. Y era la primera iglesia protestante en Chile. No solamente en Chile, sino en toda la costa oeste de las Américas. No había otra iglesia porque muchos de los países tenían el mismo problema. No estoy diciendo que Chile era el único que tenía este problema de cercanía entre Estado e iglesia. Entonces él construyó esta iglesia en el año 1855, disfrazado obviamente como esta sociedad de adelanto moral. Y apenas lo terminó, y el gobierno dijo, no, tienes que construir una pared alrededor de esta iglesia para que nadie la ve. Porque es ilegal tener culto en público. Por lo tanto, tuvieron que hacer una pared, no sé de cuántos metros de altura, para esconderse de la mirada pública. Esos son los inicios de la iglesia evangélica en Chile. Esa foto es muchos años después, cuando ya podían botar la pared. Pero inicialmente esa iglesia tenía una pared de, no sé, 4 o 5 metros, porque no era permitido hacer culto evangélico a la visibilidad pública. Curioso. En los mismos años llegaron las iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas, bautistas, etc. Varias iglesias protestantes llegaron más o menos en la misma fecha. Y todos tenían las mismas barreras y restricciones severas. Era ilegal comprar terrenos, celebrar matrimonios y hacer funerales. Solamente la Iglesia Católica podría hacerlo. Ni siquiera podrían tener servicios religiosos en lugares visibles o audibles al público. O decir, no podrían cantar. Si corrieran el riesgo que alguien podría escucharlo cantar, no podrían cantar. Tuvieran que juntarse en privado, escondidos, invisibles y en silencio. Esa fue la manera de hacer culto para las iglesias evangélicas originalmente en Chile. Para una pareja protestante evangélica, no podrían casarse. Porque solamente la Iglesia Católica está autorizada para casar y emitir certificado de matrimonio. Y obviamente para casarse en la Iglesia Católica uno tiene que jurar que voy a criar mi familia según la enseñanza de la Iglesia Católica y todo eso. Y obviamente los evangélicos no están dispuestos a hacerlo. Entonces una pareja que quiso casarse, una pareja evangélica, simplemente no podría. Y los evangélicos en ese momento ni siquiera podrían morir en paz. Porque era ilegal sepultar a alguien no católico en cementerio católico, y solamente los católicos tenían cementerio. Por ley no podría existir otro cementerio que no fuera católico. Entonces ni en vida ni en muerte los evangélicos tenían ni donde caerse muerto, en buen chileno. Es así. Sorprendente hoy en día, pero esas son las raíces de la Iglesia evangélica en Chile. Pasaron 30 años así. No sé qué hicieron con todos los que quisieron casarse, todos los que murieron. No tengo idea, no llegué a ese punto de estudiarlo. No sé si se fueron a otro país a casarse o se mintieron frente a la Iglesia, no sé. Pero durante 30 años existía esa situación, que no podían casarse, ni celebrar funerales, ni siquiera juntarse, ni cantar, ni nada. En el año 83, 1883, por primera vez, la ley permitió el matrimonio civil y cementerios no católicos. O sea, crearon el registro civil con los poderes que tiene hoy en día. Y en ese momento, por lo menos podrían casarse civilmente y hacer un ceremonio evangélico. Era posible vivir y morir como evangélico legalmente en ese momento. Pero no fue hasta 1925 que se separó oficialmente la Iglesia y el Estado. O sea, 85, 86 años atrás. Hay gente viva hoy en día que se nacieron cuando existía toda esta situación. No estamos hablando de tanto tiempo. Y uno puede pensar, bueno, ok, por fin se separaron todo, ya está todo bien, todo arreglado, la Iglesia evangélica puede existir, pero no fue tan así. Algunos años después, hubo una propuesta de ley en el Congreso, propuesta muy seria, conversado, debatido, para limitar severamente las iglesias evangélicas nuevamente. Y esto llegó a ser aún más complicado. Solamente iba a permitir la existencia de una iglesia evangélica con más de 200 miembros. Ahora, considerando que las iglesias generalmente parten con 5, 10, 20 personas y van creciendo, obviamente la intención era que no haya iglesias evangélicas. Porque partir con 201 miembros era imposible. Y las iglesias más chicas que 200 no iban a tener ninguna protección legal. Las iglesias evangélicas podrían ser clausuradas por una sola queja de un solo vecino y sin pruebas. O decir, un vecino puede ir a los carabineros y decir, mire, no me gusta esa iglesia, y los carabineros iban a tener atribuciones a clausurarlo en el instante. Sin juicio, algo poco chileno, poco legal, poco constitucional, pero esa fue la propuesta. Prohibición total de predicar en la calle, monitoreo estricto de los niveles de ruido. Y ustedes piensan que tenemos problemas hoy en día con algunos vecinos acá, era un poco más estricto. Clausura inmediata por escuchar música a una distancia mayor a 1 metro de la pared exterior de la iglesia. Entonces, si alguien se acercó a la pared, distancia 1 metro, escucho música, clausurado la iglesia. Esa fue la intención de esta ley. Obligación todos los pastores deberían ser graduados de colegios reconocidos. Prohibición. Los pastores no podrían tener empleo secular. O sea, no podrían trabajar y también ser pastor. Tienen que ser solamente pastor. Si quieren trabajar, bueno, no puede ser pastor. Y el alcalde de cada comuna podría decidir por sí solo, sin preguntar a nadie, si iba a permitir la existencia de iglesias evangélicas en su comuna o no. Esa fue la intención de esta ley. Y se discutió en el Senado seriamente. Gracias a Dios no prosperó. Y eso fue el año 1995. Créelo o no. No estamos hablando de 80 años atrás, ni 60, no, estamos hablando de ni siquiera 20 años atrás. Y fue conversado en el Congreso seriamente. Curioso. Afortunadamente, Dios protegió a su iglesia en Chile. Hubo un cambio de corazón, no sé qué pasó, porque la ley que eventualmente se promulgó era exactamente al revés. Era libertad de culto. Igualdad de las iglesias con prohibición de discriminación. Ahora todas las iglesias tienen los mismos derechos legales y tenemos libertad de culto. Y eso fue en el año 1999. O sea, en este país oficialmente existe libertad total para nosotros de hacer lo que estamos haciendo en este momento, solamente hace 12 años. ¿Cuántos sabían todo esto? Algunos, uno o dos. Es sorprendente. Pero eso quizás nos ayuda a entender el valor del día de mañana. Creo que tenemos muchas razones de decir gracias a nuestro Dios por lo que tenemos aquí en Chile. Esta libertad no es muy común hoy en día. Tú puedes pararse aquí en la esquina y gritar, Jesús es el Señor. Y nadie te puede decir nada. Quizás te van a mirar otro canuto más. Pero tienes la libertad de hacerlo. En otros países literalmente te pueden matar por pararse en la esquina y decir Jesús es el Señor. Anda a Irán, por ejemplo. No puedes entrar con Biblia. No puedes pronunciar el nombre de Jesús. No puedes hablar de la iglesia cristiana. No puedes hacer nada. No puedes conversar con un amigo cristiano. Está prohibido por ley y te pueden matar por hacerlo. En este momento hay un juicio en la corte en Irán por un pastor que era musulmán. Yo creo que escucharon algunas semanas atrás, Pastor Mike contó del Pastor Yusef. Era musulmán, se convirtió al cristianismo, es pastor de una iglesia de 500 personas. Ahora no sé cómo llegó a formar una iglesia de 500 personas en Irán, pero lo hizo. Ahora está bajo arresto y condenado a la muerte. ¿Por qué? Porque dicen que era musulmán y se convirtió al cristianismo. Eso es ilegal en Irán. Entonces damos gracias a Dios y gloria a Dios y estemos orando por este pastor Yusef para que se cambie esa pena terrible. Ahora, él está dispuesto a sufrirlo, pero obviamente no corresponde. En nuestro país, aquí en Chile, podemos decir gloria a Dios tantas veces queremos, todos los días, a cualquier hora, y tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos libertad de predicar las buenas nuevas donde queremos y cuando queremos, sin restricciones. Podemos cantar y alabar a nuestro Dios en cualquier hora, cualquier momento. No hay restricciones. Hay restricciones del orden público, pero nada más que eso. Gracias a Dios por eso. Yo diría, no solamente gracias a Dios, sino gloria a Dios. Porque eso no es solamente algo que hizo un gobierno, un congreso, un presidente. Esto es algo que hizo Dios, protegiendo a su iglesia en Chile. Y Dios merece toda la gloria por eso. Porque si la intención de los hombres era casi matar a la iglesia evangélica, y la ley que realmente salió era exactamente al revés, eso no se explica humanamente. Es el Señor que protegió su iglesia. Por eso mañana es tan importante. Por eso debemos darle las gracias a Dios y la gloria a Dios por la libertad que tiene su iglesia evangélica en Chile. ¿Y de dónde voy con todo esto? De las iglesias evangélicas. Hay ciertas tradiciones que vienen con esta iglesia. Eso, una de las cosas que vimos recién, dando la gloria a Dios, por ejemplo. Pero hay una tradición aquí, por favor no me malentiendo, no estoy criticando, estoy comentando nomás. Algunas iglesias evangélicas en Chile tienen la tradición o el hábito o el costumbre de decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se levantan tres veces durante el culto y toda la congregación, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tres veces. Y eso, como digo, no estoy criticando, estoy comentando. No es malo, yo creo que es bueno. No lo hacemos aquí porque quizás algunos se sienten incómodos levantando gloria a Dios a cada rato. Pero hay iglesias donde lo hacen y yo encuentro bueno. Porque sin duda tenemos razones para dar la gloria a Dios. No solamente tres veces, sino cientos de veces al día. No te voy a pedir hacerlo. Pero esa cosa de dar gloria a Dios es una de las tradiciones evangélicas de Chile. No se ve mucho en otros países. Muy pocos países en este planeta tienen tanta libertad. Aquí en Chile podemos decir gloria a Dios tantas veces queremos, todos los días, a cualquier hora, y tenemos la libertad de hacerlo. Gloria a Dios por eso. Gracias. Algunos gloria de Dios por allí. Pero también tenemos otra tradición en la iglesia evangélica, que es una tradición no tan buena. Es la tradición de usar palabras y frases sin realmente entender de lo que se trata. Muchas veces usamos frases porque hemos visto en la Biblia esa frase, o porque el pastor dijo esa frase. Yo creo que una de esas frases que usamos sin realmente entenderlo es precisamente la gloria de Dios. Cuando decimos gloria a Dios, ¿qué estamos diciendo? Y cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando? Usamos esa palabra como tradición, pero sin entenderlo. Yo creo que sería bueno hablar de la naturaleza de Dios. Y no sé si dieron cuenta, pero este es el diapositivo que yo generalmente uso al inicio de un mensaje, un sermón. Entonces, todo este momento es introducción y ahora empieza el sermón. Pero no se preocupen, no voy a predicar por una hora más. Esto es, hoy día quiero hacer solamente la introducción. Porque la naturaleza de Dios no se puede explicar en media hora. Esto es el inicio de una serie de mensajes referente a la naturaleza de Dios. Hoy quiero ver un poco de la gloria de Dios y qué significa, pero después voy a seguir con otros aspectos de la naturaleza de Dios. Esta es parte 1 y se llama Kavod, que es una palabra hebrea, y vamos a ver qué significa. Ok, la naturaleza de Dios. No podemos entender a Dios por completo, obviamente. Es imposible. Es más grande que todo el universo, entonces ¿cómo lo vamos a entender? Pero si Dios aquí, en su palabra, reveló algo de su naturaleza, obviamente Él quiere que nosotros entendamos su naturaleza. Porque de no ser así, ¿por qué lo iba a poner en su libro? Entonces yo creo que vale la pena estudiarlo para que entendamos un poco la naturaleza de Dios. ¿Quién es realmente? Quiero empezar mirando esta palabra curiosa que usamos sin entender que es parte de la naturaleza de Dios, su gloria. ¿Cuántos realmente saben cuál es la gloria de Dios? Nadie. Bien, están en el lugar correcto entonces. Hay algunos que sí saben. ¿Qué significa gloria? Bueno, si uno quiere saber qué significa una palabra, ¿dónde va? Diccionario. Según el diccionario, gloria es un gran honor, admiración o fama obtenido por hacer algo importante o de alto valor. ¿Ok? También es adoración y alabanza. También es el nivel más alto de un logro, esplendor o prosperidad. También significa magnificencia y majestuosidad. Y tiene otro significado también. Pero yo creo que esos son los cuatro principales que nos dan una idea de lo que entendemos hoy día por gloria. Sin embargo, si uno busca en el hebreo, la palabra que nosotros traducimos como gloria de Dios, la palabra original es algo diferente en el hebreo, es kavod. Y eso significa, sí, todo eso de fama, esplendor y admiración y honor, pero la base original es, curiosamente, es algo diferente, es peso, masa, dureza y densidad. Y van a decir, ¿cómo me van a decir que Dios es masivo, es duro y pesado? No estamos hablando de ese sentido. Estamos hablando en el sentido científico. Si un científico quiere saber de la naturaleza de algo, va a hablar de eso, de la masa, la densidad, el peso. Si quiere conocer realmente cómo es una cosa, va a estudiar de qué está hecho. Ese es el significado de kavod. Gloria es algo como sustancia. ¿De qué está hecho una cosa? Entonces, la gloria de Dios es de qué está hecho Dios. ¿Qué es Dios realmente? A nivel más básico, la gloria de Dios es su sustancia, su esencia. Dios es su gloria. No es que la gloria que se pueda aplicar a Dios. Dios es su gloria. Es un concepto poco complicado de entender, pero cuando se llega a verlo en el hebreo, es muy, muy fácil. Es la naturaleza, la esencia de algo. Pero en hebreo, una sola palabra puede significar varias cosas a la vez. Y kavod es una de esas palabras. ¿Qué otra cosa significa? Es peso, masa, dureza, también. Pero además es el brillo ferviente, el esplendor de riquezas de valor incalculable. Ahí estamos acercando un poco más a la esencia de Dios. O sea, las características de oro, plata y piedras preciosas. Que eran los cosas más valiosos que los hebreos tenían al alcance para describir la gloria de Dios. ¿Qué tenían? Plata, oro, diamantes, cosas así, piedra preciosa. Y kavod es la manera de describir eso. La gloria de Dios es la sustancia de lo más valioso, más deseable, más bello y más esplendoroso de lo que encontraron alrededor. El oro y la plata de la más alta pureza, metales preciosos y piedras preciosas del más alto valor imaginable. Eso es lo que significa kavod, otra faceta de la palabra. Y eso es la gloria de Dios. Es algo con un valor incalculable. Es algo bello. Es algo que no podemos entender, pero tiene un brillo que nos atrae. La primera mención de la gloria de Dios en la Biblia es Éxodo 16, 9 a 10. Si tiene tu Biblia, sería un buen momento para sacar el polvo y abrirlo en Éxodo capítulo 16. Y mientras que lo hacen, quiero poner un poco de contexto aquí. En este momento, Moisés está sacando el pueblo de esclavos de Israel, empezando a formar la nación de Israel. Pasaron 400 años en la esclavitud en Egipto. Por fin lograron convencer a Faraón que pueden salir. Están saliendo y llegan al primer campamento. Y esto es lo que pasa. Todo lo que lo tienen ahí, Éxodo 16, 9 y 10. En este momento están haciendo el primer campamento y están conversando entre ellos los israelitas. Guillermo, por favor, léanos lo que dice aquí.
Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube.
O sea, la situación es esta. Si leen un poco versículos antes, están quejando. Están liberados de la esclavitud, sí, pero llegan al desierto y dicen, oh, Moisés, aquí no hay comida. ¿Qué vamos a comer? Oh, llévenos de vuelta porque ahí por lo menos podemos morir en paz comiendo bien, pero aquí vamos a morir sin seguir comer. Están quejando. Moisés da instrucciones a Aarón, dile a la comunidad que se acerque al Señor, porque el Señor escuchará. El Señor sabe que están murmurando. Aarón empieza a explicar eso y dan vuelta y ven la gloria del Señor. O sea, la gloria del Señor es algo visible. Esto es algo como una madre en la casa diciendo, oye, chico, ven para acá. Escuché lo que dijiste, aquí viene tu padre. ¿Vieron la gloria del Señor? No voy a entrar en lo que pasó después porque una bendición con maldición como mezclado junto, pero esta es la primera mención de la gloria de Dios. Pero aquí dice que se hacía presente en una nube. Esa nube, algunos capítulos antes, y todavía está con su Biblia en Éxodo, hay que retroceder unos 3 capítulos, porque esa nube, ya tenemos detalles de esa nube, hemos visto esa nube antes. Éxodo 13, retrocede como 3 capítulos, ahí va a encontrar detalles de esa nube. Éxodo 13, 20 y 21. Guillermo.
Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nubes para indicarle el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
Ahora estamos retrocediendo un par de días. Cuando salieron de Egipto y hicieron el campamento, lo primero que hace Dios es presentarse, ponerse frente a la nación de día y de noche. Y de ese momento, durante los próximos 40 años, esa nube de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, o el pilar de fuego, nunca, aquí dice, jamás se apartó de la nación. Cuando pensamos de la salida de la nación de Egipto, pensamos, qué gran milagro, se abrió el mar y todo cruzado. Se cerró el mar y se mató todo el ejército de Egipto. Ese fue un solo día. El milagro más grande de todo es que el Señor estaba presente con la nación día y noche. Y no se apartó nunca. A pesar de la murmuración, a pesar de todas las quejas, a pesar de todo lo que hicieron, el Señor se... Primer día que salieron, el Señor bajó en esta nube de su gloria y de día era nube y de noche un pilar de fuego. ¿Y qué dice aquí? De ese modo podrían viajar de día y de noche. Era su luz. Está mostrando el camino. Durante todo el libro de Éxodo hay menciones de la nube, de la gloria de Dios. Hasta el último versículo del libro de Éxodo. O que cerraron sus vidas, pueden abrirlo de nuevo. En Éxodo. Vamos ahora saltando al Éxodo 40. Esto es después de muchos años de dando vuelta en el desierto. Ahora Israel está acercando a la nación, a la tierra prometida. Terminando el libro, los últimos versículos. Capítulo 40, versículos 36 y 37.
Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel.
Esa nube es la gloria de Dios. Y por 40 años, eso sí es el milagro más grande que yo veo en la Biblia. Un milagro que duró 40 años. No se apartó nunca. El Señor siempre estaba presente con la nación. Para los israelitas, la gloria de Dios era algo visible, tangible, guiando la nación día a día. Dice que cuando la nube no avanzó, ellos tampoco se sentaban, esperaban. Y a veces nosotros no somos así. Veamos que Dios no está haciendo nada y queremos, sí, pero Señor, no te preocupes, yo voy a hacerlo. A veces tenemos que esperar, sentarnos y esperar el mover de Dios. Era una manifestación física de la presencia de Dios. mostrando el camino para la nación. Eso es la gloria de Dios. Para ellos era visible. Para nosotros hoy en día no es tan visible, pero aquí está. Aquí está todo lo que necesitan saber de la gloria de Dios. Y no los abandonó nunca en todos sus viajes por el desierto. Siempre estaba con ellos. Y curiosamente, cuando estaban avanzando bien, iba de frente. Y cuando llegaban atacados por detrás, la nube se cambió y se puso detrás para defenderlos. Y aún más curioso, a los israelitas la nube siempre se presentó como algo brillante, esplendoroso, lleno de fuego. Para los que vienen de atrás atacando, lo ven negro. O sea, la ira de Dios. Dicen, no, por aquí no vienen porque este es mi pueblo. Esta es la gloria de Dios. Tiene varias facetas. La próxima vez voy a continuar con este tema de la naturaleza de Dios y profundizar un poco más la gloria de Dios. No tenemos más tiempo hoy. Pero quiso tocar estos puntos básicos. Pero mi oración hoy, en este Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Chile, es que este mismo cabod de Dios, la gloria de Dios, que guió la nación de Israel sin abandonarla nunca, guíe esta nación sin abandonarla nunca. Y no solamente este, yo quiero que este cabo de Dios guíe esta iglesia sin abandonarnos nunca. Y que tenemos la sabiduría de ver la gloria de Dios, de ver el camino iluminado por Él y seguir por esos pasos. Quiero dejarles hoy con lo que yo anhelo más para esta iglesia. Quizás un poco egoísta querer la gloria de Dios de esta forma. Pero yo quiero experimentar la gloria de Dios aquí de esta misma forma que vimos en 2 Crónicas, capítulo 5. Si tiene su Biblia, por favor, búscalo. Aquí también te doy el contexto. Estoy hablando de cientos de años después. Israel ya está establecido como nación. Ya pelearon las guerras, ya tiene todo construido. Menos una cosa, el templo. Construyeron el templo. En estos momentos están a punto de dedicar el templo. Dios dio las instrucciones de cómo hacerlo, las dimensiones, la medida que hay que poner aquí, esto allá. Está todo listo, todo preparado. Y ahora vienen los cantantes y los músicos y los sacerdotes a dedicar el templo a Dios. Y esto es lo que sucede. Segundo Crónicas 5, busquen versículos 12 a 14.
Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Hermán, Jeturum, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo.
Eso es lo que yo quiero para este templo. Que la gloria del Señor llene este templo de tal forma que los músicos no pueden tocar y los líderes no pueden hacer nada. Porque cuando la gloria del Señor está presente, no se requiere nada de los humanos. Solamente requiere alabar al Señor y disfrutar de su presencia. Quiero invitar a los músicos a volver. No sé si está conmigo en esto. Si quieren ver la gloria de Dios. ¿Cuántos realmente quieren sentir, si quieren presenciar esta gloria de Dios? Levante las manos los que quieren, dile amén, dile gloria a Dios, dile aleluya o algo, porque eso es mi anhelo, eso yo quiero ver. Pónganse de pie, por favor. Yo creo que más de hacer una invitación aquí al altar, yo creo que sería un momento bueno solamente para darle gloria a Dios, para alabar su nombre y para decirle gracias por la libertad que tenemos hoy en día de hablar de estas cosas abiertamente en público. Pero igual, si alguien tiene una necesidad, si tiene algún problema y quieren oración, por favor, estamos aquí al frente y queremos orar contigo.
Muéstranos tu gloria.
Si tienen oración para cualquier cosa, para una enfermedad, para necesidad financiera, para problemas en la casa, venga aquí al frente nomás. O si quiere simplemente ponerse de rodillas y darle gloria a Dios y alabarle, también.
Sobre nuestras vidas.
Amén.
Muéstranos tu gloria.
Alberto,
contemplarte.
Marcela, Vivi,
que tu nube repose sobre nuestras vidas. Muéstranos tu gloria. Contemplarte, que tu nube repose sobre nuestras vidas, que tu presencia venga hoy. dígalo conmigo. Ahora ve, levante sus manos e invite al Señor. Ahora ve, esta es tu casa. Oh sí, Señor, esta es su voz. Ahora ve, ahora ve, esta es tu casa. Oh Señor, esta es tu su mano sobre su corazón y dígale: ahora ve, ahora ve. Con su mano en su corazón dígale: esta es tu casa. Esta es tu casa. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu gloria. Ahora ven, Espíritu Santo. Ahora ven, esta es tu casa. Oh, esta es tu casa.